Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Saben, siempre es como una cita divina para mí cuando me levanto a predicar y siempre me sorprende cómo el Señor comienza a juntar las cosas. Cambió lo que iba a decir esta mañana. Empecé a pensar en ello de manera un poco diferente anoche. Hice a un lado algunas cosas que tenía planeado hacer y simplemente estuve abierto al Señor y esperando alguna dirección en mi propio pensamiento. Nunca he escuchado voces del cielo que me hablen, pero tengo estas ideas e impulsos, así que pensé, creo que voy a hacer esto. Y luego esta mañana me desperté y fue confirmado y luego vine aquí. Y toda la escritura que pusieron allí era sobre el amor, todo era sobre el amor, y eso es exactamente lo que decidí hablar. Y de hecho, el énfasis mismo estaba en el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso es aún más específicamente de lo que quería hablar, así que fue como una pequeña afirmación para mí. Y eso significa que estoy aquí con el pleno conocimiento del Señor. Él, en cierta manera, simplemente me ha rodeado con la verdad que debemos considerar en esta porción de la Escritura. Ahora, el miércoles comenzamos un poco de una serie de dos partes para ayudarles a entender el mundo en el que vivimos y les mostré que vivimos en un mundo donde las personas están perdidas y van camino al juicio, van a perecer para siempre en el infierno. Eso es inevitable. Van a morir y no saben cuándo. Van a morir y no tienen control sobre su muerte. Eso es lo que vimos en Lucas 13. Cuando surgió la pregunta sobre los galileos que estaban ofreciendo sacrificios en el templo y los hombres de Pilato entraron y los masacraron, los mataron y su propia sangre se mezcló con la sangre del sacrificio. Qué cosa tan horrible que los hombres de Pilato masacraran a estos judíos de Galilea mientras estaban ofreciendo sus sacrificios de Pascua. Y la pregunta en la mente de las personas que eran muy conscientes de eso era, ¿por qué sucedió eso? ¿Eran peores que otros pecadores? ¿Son las calamidades la forma de Dios de matar a las personas realmente malas y dejar a las personas mejores y buenas? Y Jesús recogió eso y dijo, bueno, ¿qué hay de la torre de Siloé que se derrumbó y aplastó a 18 personas? En el primer caso, tienes a personas que obedecen a Dios haciendo lo que se les prescribe hacer. En el segundo, tienes inocentes espectadores que simplemente estaban allí parados y algún andamio tal vez para la construcción del acueducto romano en esa área se colapsó sobre ellos y los mató. Eran simplemente espectadores inocentes y surgió la pregunta, ¿son peores que cualquier otra persona? Las personas que mueren en el tsunami mueren porque ese es un juicio divino y las personas que flotan en algún lugar alto y sobreviven son mejores personas. Las calamidades matan solo a las personas malas y respondimos esa pregunta. No, el mensaje a dar fue el mismo mensaje que damos en cada ocasión como esa, ya sea un desastre natural o un acto de guerra o lo que sea. Podría ser una muerte incidental, como vimos hace unos días cuando 7 de nuestros soldados murieron en una explosión. ¿Eran los peores de las personas que estaban en esa base? ¿Es por eso que murieron? Y la respuesta es no. La respuesta es que todos merecen morir, merecemos morir después de tomar nuestro primer aliento, porque en pecado fuimos concebidos, nacimos pecadores, Dios tendría derecho a quitarnos la vida. El alma que pecare esa morirá, la paga del pecado es muerte, pero así no es como se ve la calamidad. La calamidad le pasa a personas relativamente buenas y malas, ocurre tanto a creyentes como a incrédulos por igual. Y el mensaje de calamidad, el mensaje de desastres en el mundo, el mensaje simple, todos van a morir. No tienes control sobre cuándo vas a morir, no sabes cuándo va a suceder, podría ocurrir de una manera muy inesperada, muy pronto, más vale que estés listo, perecerás. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y luego fue seguido, recuerdan, por la parábola de la higuera, que básicamente decía que el Señor está extendiendo el tiempo. Déjala sola por un año para ver si da fruto antes de cortarla. Así que aquí estamos en un mundo de personas que están muriendo y todos se dirigen al juicio eterno y al infierno. Van a perecer y todos viven en tiempo prestado. Todos ellos podrían morir en cualquier momento y Dios sería justo al quitarles la vida porque la paga del pecado es muerte. Les permite vivir, les extiende gracia, les da tiempo para arrepentirse. La paciencia de Dios, Romanos 2 dice, tiene la intención de llevarlos al arrepentimiento. Tenemos la responsabilidad entonces, viviendo en un mundo de personas moribundas, en tiempo prestado, de comunicarles el Evangelio. Por eso estamos aquí. Eso es lo que queremos que ustedes hagan por el resto de su vida. Sea cual sea la profesión que sigan, donde quiera que termines en este planeta, vas a estar allí con este único propósito. Y eso es porque solo ustedes tienen las respuestas que cada alma eterna necesita con respecto a su destino eterno. Ustedes conocen la verdad, ustedes conocen el Evangelio. Solo los cristianos lo conocen, las religiones falsas no lo conocen. Y esa, por cierto, es la pregunta que la religión debe hacer y responder. Solo hay una pregunta, y es esta. ¿Cómo escapo del infierno y llego al cielo? Esa es la única pregunta que es crucial para la eternidad. ¿Cómo escapo del infierno y llego al cielo? Cualquier religión que tenga la respuesta equivocada debe ser descartada. No puede ser tolerada. Bueno, eso lo reduce al Evangelio. No es así. No hay salvación en ningún otro nombre que no sea el de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sabemos eso. Ese es el mensaje que conocemos, en el que creemos y que debemos proclamar un mundo de personas que viven en tiempo prestado, la mayoría de las cuales morirán, y la mayoría de manera inesperada. Ahora, terminé hablando un poco el miércoles pasado sobre el hecho de que el mundo en el que vivimos no solo está muriendo, sino que también es cada vez más hostil hacia el cristianismo. Probablemente han estado siguiendo las noticias. Un pastor que fue arrestado, un pastor cristiano, y fue mantenido prisionero en el Medio Oriente, y no quieren liberarlo. Sabemos que los cristianos están siendo perseguidos por gobiernos y fuerzas islámicas. Entendemos eso. Sabemos que hay una islamización creciente del mundo que es impactante y sorprendente, y para muchas personas es aterrador. Y podrían decir que el enemigo se está volviendo más poderoso y más poderoso y más poderoso todo el tiempo. El enemigo que podría ser etiquetado como Islam, un sistema anti-Dios, anticristo, anti-escritura, anti-salvación, pro-satánico, que está creciendo a una velocidad masiva, masiva. Es un futuro aterrador. Y claro, en el camino no solo tiene sus propios mundos que conquistar, sino que también quiere callar al cristianismo. Obviamente Satanás se opone a todo mensaje cristiano, y entonces pensamos que en el futuro los cristianos que hablen abiertamente van a ser perseguidos. Hablamos de eso la última vez. Primero, habrá un rechazo de la Biblia como estándar. Eso ha sucedido en nuestro país. Luego, la moralidad se volverá de cabeza y todos abogarán por la inmoralidad, la fornicación, el adulterio, está bien, la vida homosexual está bien, la homosexualidad está bien, el matrimonio homosexual está bien, la moralidad se ha vuelto completamente de cabeza. Luego se pide tolerancia para eso y luego se convierte en intolerancia para las personas que no son tolerantes y luego se convierte en persecución. Y ese es el flujo. Es muy probable que el mundo en el que ustedes viven, unos años después de salir de la escuela, va a ser un mundo en el que los cristianos serán perseguidos. Y hay un gran peligro en esto. Y el gran peligro en esto es que, de repente, el campo misionero, este mundo de personas moribundas atrapadas en sistemas religiosos falsos, todos viviendo con tiempo prestado a punto de perecer, se convierte en el enemigo. Ellos se convierten en el enemigo en lugar del campo misionero. Ese es el peligro. A medida que aumenta la hostilidad hacia el cristianismo, hacia los cristianos, y podrá venir de sus familias. Jesús dijo que vino a traer una espada dentro de una familia. Podrá venir de sus entornos, es decir, sus lugares de trabajo, donde sea que estén, sus asociaciones. Podrá venir y vendrá de sus gobiernos. Y también vendrá de fuerzas masivas, fuerzas religiosas falsas y anti-Dios. Entonces, la suposición podría ser que habrá un aumento de la persecución y hostilidad e intolerancia hacia el mensaje cristiano y el evangelio cristiano. Y eso plantea el peligro de que de repente empecemos a ver a estas personas como nuestro enemigo y nos involucremos en una especie de defensa del cristianismo como si fuera una entidad a proteger, una mentalidad de cerrar filas. Eso será completamente lo contrario a lo que se nos llama hacer, que es ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, porque es la única esperanza que tienen para la salvación eterna. Entonces, no podemos convertir a nuestro enemigo, no importa cuán volátil y vicioso sea nuestro enemigo, un objeto de odio. Ahora, con eso en mente, quiero que vayan a Mateo capítulo 5, porque aquí está el compañero, que es la actitud subyacente que nos coloca en una posición para hacer trabajo evangelístico al que se nos llama a hacer en todo el mundo sin importar cómo el mundo nos trate. Mateo 5 está en el Sermón del Monte. El Señor dio ese sermón a los líderes de Israel, en particular para desmantelar su sistema religioso falso y exponerlos a cómo Dios pensaba. Y hay una serie de cosas que se dicen aquí que nuestro Señor dirige a los judíos y lo hace de una manera bastante interesante. Comenzando en el versículo 21, Él dice, ¿habéis oído? Y luego el versículo 27, ¿habéis oído? Y luego en el versículo 31, se dijo, y luego en el versículo 33, de nuevo habéis oído, y luego en el versículo 38, habéis oído, y luego en el versículo 43, habéis oído. Ahora, de lo que está hablando es de la teología de ellos, que les había sido enseñada por los rabinos. Habéis oído, habéis oído, habéis oído, habéis oído. Habéis oído tal y tal cosa sobre el asesinato. Habéis oído tal y tal cosa sobre la inmoralidad sexual. Habéis oído tal y tal sobre el divorcio. Habéis oído esto sobre los juramentos y los votos. Habéis oído esto sobre la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Habéis oído esto sobre cómo tratar a vuestros enemigos. Esta es su teología. Esta es la teología rabínica existente que había dividido al pueblo de Israel en el tiempo de nuestro Señor. En contraste con eso, Él dice en el versículo 22, pero yo os digo. Versículo 28, pero yo os digo. Versículo 32, pero yo os digo. Versículo 34, pero yo os digo. Versículo 39, pero yo os digo. Versículo 44, pero yo os digo. Les estoy dando una teología nueva aquí. Estamos derrocando su pensamiento convencional. Habéis oído, pero yo os digo. Habéis oído, pero yo os digo. Ahora, simplemente vayamos a la última de estas comparaciones en el versículo 43 y permítame tan solo leérselos y luego hablaremos al respecto. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora Jesús llega al final de esta discusión comparando el judaísmo tradicional y apóstata, la moral del judaísmo tradicional y apóstata con el corazón de Dios. Y Él se enfoca en el segundo gran mandamiento. El primer gran mandamiento, según Mateo 22, es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. El segundo, similar a este, es hacer que ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ustedes piensan en eso, eso es colocar esa actitud en una categoría muy alta de responsabilidad. Digo, todos entendemos amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo, justo detrás de eso, amar a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, en Romanos 13, Pablo esencialmente dice, el amor es el cumplimiento de toda la ley. Sí, la primera mitad de los 10 mandamientos se trata de Dios. Si amas a Dios, no vas a romper esos. La segunda mitad de los 10 mandamientos se tratan del hombre. Si amas al hombre, no los vas a romper. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley entera. Pueden decirle a alguien, mira, olvida los 10 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu ser y todo tu poder. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es todo lo que necesitas. Yo pienso, no tengo un letrero en la cocina que diga, 1, no le faltes el respeto a tu esposa. 2, no la golpees con nada. 3, respóndele cuando te habla. 4, no seas grosero. ¿Por qué necesitaría eso? Solo tengo una ley en mi corazón que dice, ama a tu esposa. No necesito reglas porque el amor controla esa relación. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Y se nos manda en este segundo mandamiento el segundo mandamiento más importante. El primero, ama a Dios. El segundo, ama al prójimo. Al prójimo. Y el prójimo distancia la realidad de la familia. Más allá de las personas a las que normalmente amas en tu círculo íntimo. Ahora, al ver este texto, solo quiero mostrarles tres cosas. Muy bien, la primera es la tradición de los judíos, y luego la enseñanza del Antiguo Testamento, y luego la verdad final de nuestro Señor, la tradición de los judíos. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Por cierto, ese mandamiento, amarás a tu prójimo, aparece originalmente en Levítico 19. Levítico 19, 17 y 18 es textual, es palabra por palabra. Amarás a tu prójimo. De ahí proviene, de las escrituras mosaicas. ¿Han oído que se dijo? Esa es la frase familiar que presenta la enseñanza de los rabinos, que se desarrolló en su moralidad tradicional y se transmitió como el estándar aceptable. La tradición de ellos entonces era muy simple. Ama a tu prójimo. Y ellos añadieron, aborrece a tu enemigo. Ama a tu prójimo, aborrece a tu enemigo. Ahora, de manera conveniente, omitieron algo. Omitieron, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que disminuyeron el requisito de ese amor. Amar a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Pero claro, no debes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo, porque eres mucho más importante que tu prójimo. Mereces más amor que tu prójimo. Eso definiría la cultura en la que están viviendo hoy en día. La mentalidad centrada en uno mismo, autosatisfactoria, ensalzadora de uno mismo, de la autoestima, esa mentalidad. Pero el Antiguo Testamento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? No es un mandamiento para amarte a ti mismo. Por favor, he escuchado personas predicar sobre eso. Debes amarte a ti mismo. No, no se te ordena amarte a ti mismo. Ya lo haces. Eso está arraigado en tu caída. Eso es parte de tu depravación, un amor desmedido por ti mismo. Necesitas ser curado de eso. No, me refiero, no estoy hablando de autopreservación. Y no estoy hablando de no peinarte. No estoy hablando de no alimentarte. De lo que estoy hablando es que es parte de ser humano. Cuidar de ti mismo es parte de ser pecador. El exagerar esa preocupación por ti mismo. Nos amamos a nosotros mismos de manera sincera, ferviente, habitual. Nos amamos a nosotros mismos, satisfacemos nuestras necesidades, satisfacemos nuestros deseos, atendemos nuestros intereses, cumplimos nuestros deseos, esperanzas y ambiciones. Nos interesa más lo que decimos en una plática que lo que alguien más está diciendo. Por eso es tan difícil ser un buen oyente. Hacemos todo lo posible para asegurar nuestra propia felicidad, nuestro propio bienestar, nuestra propia satisfacción, para hacernos sentir bienvenidos y cómodos y para cumplir nuestros intereses, buscar nuestro propio placer y satisfacción. Y realmente somos buenos en perdonarnos a nosotros mismos por todos nuestros fracasos y debilidades. Bueno, así es exactamente como debes amar a tu prójimo. Así es exactamente como debes amar a tu prójimo. O dejaron esa parte fuera porque no estaban realmente preparados para cumplir el mandamiento, para llevar el mandamiento hasta ese punto. Pero de todos modos dijeron que debes amar a tu prójimo. Yo, por cierto, no solo admitieron eso, añadieron algo. Por cierto, odia a tu enemigo. Odia a tu enemigo. Tu enemigo, entonces, no es tu prójimo. Acaban de calificar al prójimo como no enemigo. Muy bien. Definiendo estrechamente al prójimo. Para ellos sería un judío, claro, porque resentían a los gentiles. Pero no cualquier judío, porque los recaudadores de impuestos no eran aceptables para ellos. Tampoco lo era la plebe común en Juan 7:49. Los líderes de Israel declararon que el pueblo común estaba maldito. Así que redujeron al prójimo para excluir a los enemigos, e incluso para excluir a las personas que consideraban inferiores a ellos mismos sociológicamente o económicamente, tienen una definición muy estrecha del prójimo. Les habría ido bien volver a Levítico 19:34 y leer, al extranjero que reside contigo será para ti como el nativo entre ustedes y lo amarás como a ti mismo. Extranjero. Alguien extraño. Alguien que nunca has conocido. O podrían haber leído Éxodo 12:49. Habrá una misma ley para el nativo y para el extraño que reside entre ustedes. Amar a tu prójimo realmente no tiene límites. Puede ser un extraño total. En la comunidad de Qumran, los esenios era una especie de secta monástica dentro del judaísmo. Tienen algunas declaraciones muy interesantes. Aquí hay algunas de ellas, reflejan la actitud de los judíos en la época de nuestro Señor sobre este tema. Cito, ama todo lo que Dios ha escogido y odia todo lo que Él ha rechazado. Aquí hay otra. Ama a todos los hijos de la luz, cada uno según su lugar en la comunidad de Dios, y odia a todos los hijos de la oscuridad. Aquí hay otra. Los levitas maldicen a todos los hijos de Belial. En otras palabras, cualquier persona que no esté en nuestro grupo es un hijo maldito de Belial. Así que en la tradición que se había desarrollado, el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo se convirtió en una licencia para odiar porque definieron al prójimo de manera más y más y más estrecha y más estrecha hasta que excluyeron a cualquiera fuera de su grupo y ciertamente excluyeron a los enemigos. Aquí hay una máxima de los fariseos, y cito, si un judío ve a un gentil caer al mar, que de ninguna manera lo saque de allí, porque está escrito, no te levantarás contra la sangre de tu prójimo, pero este hombre no es tu prójimo. Fin de la cita. Deja que se ahogue. No creo que los fariseos hubieran sido buenos salvavidas, equipos de rescate, o bomberos, o paramédicos, o... Gracias. No es de extrañar que los romanos acusaran, esto es verdad, no es de extrañar que los romanos acusaran a los judíos de odio hacia la raza humana. ¿Odio hacia la raza humana? ¿Qué actitud? Entonces, aquí está, esta es la teología existente de Israel. Odia a tus enemigos. Un enemigo es cualquier persona que no sea un prójimo, y un prójimo ha sido definido de manera tan estrecha que es este pequeño grupo de personas que se considerarían tus amigos y familiares. Esa es la tradición. Veamos la enseñanza del Antiguo Testamento, solo brevemente, porque quiero entrar a la parte más importante. La enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la enseñanza del Antiguo Testamento? ¿Qué decía el Antiguo Testamento? La gente dice, bueno, si vas al Antiguo Testamento, podrás entender por qué habían desarrollado esta manera de pensar tan estrecha de prójimo, porque a los judíos cuando entraron en la tierra de Canaán, se les dio el primer mandamiento, la primera responsabilidad era exterminar a los cananeos, aniquilarlos. Se les dijo en Deuteronomio 23 que los amonitas, los moabitas, los madianitas no eran un pueblo para ser tratado con amabilidad. Y si te adentras en los salmos y en lo que se llaman los salmos imprecatorios, puedes leer como el Salmo 69, 22 al 28, todas estas cosas que son oraciones a Dios para destruir a los malvados. ¿Cómo funciona eso con amar a tus enemigos? Creo que hay una declaración muy simple y lúcida que fue escrita por Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer sabía lo que era ser cristiano en medio de nazis viles, viciosos, destructivos, asesinos. Y esto es lo que Bonhoeffer escribió y creo que es verdad. Las guerras de Israel contra las naciones paganas fueron las únicas guerras santas en la historia. Las únicas guerras santas en la historia. Las únicas guerras prescritas específicamente por Dios contra los idólatras para la preservación y protección de su pueblo con fines redentores en la al traer al Mesías y la salvación de los escogidos. Él tiene razón. Las guerras santas prescritas y mandadas en las que Israel participó directamente por mandato de Dios son las únicas guerras santas en la historia. En cuanto a los salmos imprecatorios, ¿qué hacemos con aquellos en los que David está orando este tipo de cosas? Bueno, la forma de entender eso es que el salmista no habla con animosidad personal. No con animosidad personal, sino como representante del pueblo escogido de Dios. Después de todo, él es el rey de Israel. Y él está defendiendo la integridad de Dios. Él considera a los enemigos idólatras de Dios como dignos de juicio. Lo vemos antes en el Salmo 69. Él los considera enemigos de Dios y está defendiendo el honor y la gloria de Dios, como en Apocalipsis capítulo 6, donde tenemos a los mártires bajo el altar en el quinto sello y están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, permitirás que tu pueblo sea martirizado y no vindicarás tu honor y tu gloria? O quizás el mensaje de Habacuc, el mismo mensaje, el profeta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a dejar que los enemigos de Israel sean triunfantes y sean victoriosos? Estos son gritos judiciales, no venganza personal y animosidad personal. El pueblo de Dios toma la causa de Dios. Como el salmista dijo, las afrentas que caen sobre ti, en el mismo salmo, las afrentas que caen sobre ti están cayendo sobre mí. En otras palabras, cuando eres deshonrado siento el dolor. Entonces, lo que tienen aquí en los salmos imprecatorios son clamores por la justicia de Dios para que se manifieste en la vindicación de su nombre. No es una venganza personal. No es retribución personal. Es muy diferente. Por ejemplo, tienen a David que ofrece estos salmos imprecatorios en nombre de Dios, un deseo de que Dios sea honrado. Y luego tienen la situación completamente opuesta, si recuerdan en 1 Samuel 24. David podría haber matado a Saúl. Y él, supongo que en muchos niveles, habría sido justo hacerlo porque habría sido un acto de autodefensa y Saúl estaba tratando de matarlo. Pero él vio a Saúl en su vulnerabilidad. Y recuerdan que en el capítulo 24 dice en el versículo 10, tuve compasión de él. Y no quiso quitarle la vida. Y nuevamente en 2 Samuel 16, el enemigo maldiciente Simei viene contra David y le dice, necesitas deshacerte de este tipo. Y la respuesta de David es, déjenlo maldecir. El Señor se va a encargar de esto. Y eso es como Romanos, ¿no es así? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tomas eso en tus propias manos. Entonces, ¿qué nos está instruyendo aquí? Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Aparte de una guerra santa, aparte de una oración imprecatoria, para la vindicación de la gloria de Dios y la deshonra de su nombre, que sea detenido, se reduce a la actitud personal del creyente. ¿Y cuál es mi actitud personal hacia los enemigos de la cruz, hacia los enemigos del Evangelio, hacia los enemigos de la Iglesia? Es amarlos. ¿Amarlos? ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres decir con amarlos? ¿Tal vez desear que se arrepientan? Ahí es donde comienza. Desear que crean en el Evangelio. Desear que sean salvos. ¿Odiarlos? No. ¿Querer que ellos vayan al infierno? ¿Querer que ellos mueran en sus pecados? No. ¿Qué tal tener la actitud de Jesús que mira la ciudad de Jerusalén? ¿Y qué hace? Él llora. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Tú que asesinas a los profetas a punto de matarme a mí. Esa tiene que ser la actitud. No importa cuán vil o violento, no importa cuán amenazante, amamos a esos enemigos. Los peores terroristas islámicos, la persona más mal hablada y anticristiana que te irrita, aquel que critica a Cristo y lo deshonra hasta el punto de literalmente causarte dolor. ¿Cuál es tu actitud? Es una actitud de amor. Permítanme decirlo de nuevo. Amarlos es desear ardiente y apasionada y genuinamente que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo y sean salvos. Y esa tiene que ser la actitud del corazón que llevamos a este mundo moribundo. En Éxodo 23, 4 y 5 dice esto. Si te encuentras con el buey de tu enemigo, su asno perdido, debes devolvérselo. Si ves el asno de alguien que te odia, tirado indefenso bajo su carga, debes abstenerte de dejarlo, debes liberarlo. Si encuentras el animal de alguien que te odia, cuida de ese animal. Eso es comunicar amor. En el capítulo 31 de Job, Job defiende su virtud y esto es lo que dice. ¿Me he regocijado con la extinción de mi enemigo? Qué interesante, ¿verdad? ¿Quieres conocer mi virtud? ¿Me he regocijado con la extinción de mi enemigo? ¿O me he regocijado cuando le ha ocurrido algo malo? ¿Obtengo algún tipo de placer cuando un terrorista se hace explotar? ¿Obtengo algún tipo de placer cuando un político, inmoral, impío, profano, tiene éxito a liderar algún tipo de movimiento que cambia las leyes para peor, me regocijo cuando su avión se estrella? Bueno, Job dijo esto, no, no he permitido que mi boca peque al pedir su vida. Incluso he escuchado a personas decir, tal vez lo mejor que podría pasar será que el presidente fuera asesinado. ¿Qué? Lo mejor que podría pasar será que el presidente fuera, ¿qué? Salvo. Junto con todas las demás personas que están en el otro lado del Evangelio. Proverbios 25:21 dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿haz qué? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y por cierto, el Señor te recompensará. Eso es Proverbios 25:21-22. Bueno, eso es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es, ama a tu prójimo y tu prójimo incluye a tu enemigo. Muy bien, entonces tienes la tradición en tiempos de Jesús. Ama a tu prójimo y tu prójimo es este grupo muy, muy estrecho de personas que prefieres y odia a tu enemigo. Eso es tradición. La enseñanza del Antiguo Testamento, ama a tu prójimo y tu prójimo significa todo mundo, incluyendo a tu enemigo. Y el punto final es ver la verdad de Jesús, cómo nos dio claridad. Os digo, amad a vuestros enemigos y orad por aquellos que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Hay tres cosas ahí que pueden verlas por ustedes mismos. Tres principios van a corregir un entendimiento erróneo. Ama a tus enemigos, ora por tus perseguidores y demuestra que eres hijo. Ama a tus enemigos, ora por tus perseguidores, manifiesta o demuestra que eres hijo. Nadie tiene problemas con convivir con sus amigos. Jesús va al asunto real en ese segundo y gran mandamiento. Tu enemigo es tu prójimo. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano en Lucas 10? Esa es una historia sobre amar a tu prójimo. Tu prójimo era un extranjero marginado. Aquí hay un samaritano y un judío y no tenían trato entre ellos. Sin embargo, hay una expresión de amor. Ama a tus enemigos. El pronombre posesivo ahí es muy definido. Ama a tu enemigo personal. El amor es agapate. Es un mandamiento constante presente. Sé constantemente amoroso. Y agapao es el amor de la voluntad. Es el más noble de todos los amores. No es el amor de los sentimientos y las emociones. No es fileo que tiene un matiz de afecto. Es el amor de la voluntad. Es el amor que determina. Es la benevolencia invencible de una voluntad buena. Es la benevolencia invencible de una buena voluntad imparable. Ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Lucas 6, Jesús dice, hasta el punto de hacer el bien a quienes te odian. Segundo, ora por tus perseguidores. ¿Puede llegar a eso? Ora por aquellos que te persiguen. ¿Quién es el mejor modelo de eso? Jesús en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese perdón se puso en acción rápidamente, porque un ladrón fue perdonado en el acto y también lo fue el centurión romano. Nuevamente Dietrich Bonhoeffer dijo, este es el mandamiento supremo. Mediante el medio de la oración, vamos a nuestros perseguidores, nos ponemos a su lado y le rogamos a Dios por ellos. Ora por tus perseguidores. Te acercas al lado de tu perseguidor, al lado de tu enemigo, hablando espiritualmente. Y tomas a tu enemigo y levantas a tu enemigo ante Dios en oración. Fue allá en 1880, algunas palabras fueron escritas que afectaron a Bonhoeffer. Por otro, escribió esto. Este mandamiento de amar a tus enemigos y orar por tus perseguidores se volverá aún más urgente en la lucha santa que nos espera. Los cristianos serán perseguidos de un lugar a otro, sometidos a agresiones físicas, maltratos y muerte de todo tipo. Nos estamos acercando a una era de persecución generalizada. Pronto llegará el momento en que oraremos. Será una oración de amor sincero, ferviente por estos mismos hijos de perdición que nos rodean y nos miran con ojos encendidos de odio y que quizás ya han levantado sus manos para matarnos. Sí, la iglesia que realmente está esperando a su Señor y que discierne las señales de los tiempos de decisión debe lanzarse con todo su poder y con la armadura de su vida santa en esta oración de amor. Fin de la cita. Esa debe ser la actitud de la iglesia verdadera. Ama a tus enemigos, demuéstralo al orar por tus perseguidores. Y en tercer lugar, eso demostrará que tú eres hijo. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos. Esa es simplemente una declaración profunda. Lo más parecido a Dios que puedes hacer, es amar a tus enemigos. Permítanme decirles algo. Si Dios no amara a sus enemigos, no habría ningún cristiano, ¿verdad? Incluso cuando éramos enemigos, dice Pablo, Él nos amó. Ese es el principio básico. Manifestamos que somos genuinamente hijos de Dios cuando amamos de la manera en que Dios ama. Todos éramos enemigos y Él nos hizo amigos, nos hizo hijos, nos hizo coherederos. Debemos comportarnos hacia nuestros enemigos de la misma manera en que nuestro Padre Celestial se comportó hacia nosotros. ¿Cómo trata Dios a sus enemigos? Los ama. Los ama. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 45. Hace que su sol salga sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. El mundo está lleno de enemigos de Dios. Ellos odian a Dios, desafían a Dios, resienten a Dios, y la lluvia cae, y el sol brilla. Y ellos viven la vida, y huelen las flores, y comen la comida, y se enamoran, y tienen hijos, y disfrutan de todas las maravillas de la vida en la creación. Esto es lo que Calvino llamó por primera vez gracia común. Manifiesta el amor de Dios hacia sus enemigos. El Salmo 145, 15 y 16 dice, Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y sacias de benevolencia a todo ser viviente. Gracia común, gracia común. ¿Saben? Cuando piensan en ese amor de Dios que se extiende hacia todos, me gusta dividirlo en cuatro categorías simples. Nos estamos quedando sin tiempo, se los voy a dar rápidamente. Número uno es bondad general, solo la vida en el mundo. Solo vean a su alrededor. Estamos viviendo en Santa Clarita. ¿Cuántos creyentes verdaderos hay en esta ciudad? Pero qué lugar tan encantador para vivir. Esa es la gracia común. La música es una gracia común. La comida es una gracia común. La amistad es una gracia común. La recreación es una gracia común. El paisaje es una gracia común. Pero hay una segunda forma en que Dios ama a sus enemigos. Compasión. Compasión. Él siente lástima por ellos. Mateo, Jesús llora. Lucas 19, Lucas llora. Jeremías 3 y Jeremías 48. Jeremías literalmente llora las lágrimas de Dios. Lágrimas de compasión. Vemos la compasión de Dios hacia sus enemigos en el ministerio de sanidad de Jesús. ¿Por qué Jesús sanaba a la gente? ¿Podrá haber venido al mundo y haber demostrado su deidad de muchas maneras? ¿Qué tal volar, eh? Solo pararse allí y levitar. Ir al aire a Galilea. Llevar a algunos hombres contigo. Volar de regreso, aterrizar. Bastante impresionante, ¿no? O tal vez podría saltar un edificio alto de un solo salto como Superman. ¿Por qué hizo lo que hizo? Porque él no solo estaba demostrando poderes milagrosos, sino también compasión divina. Hay compasión. La medicina es evidencia de la compasión de Dios. Hay una bondad humana de la que hablamos incluso en personas caídas y miserables, que es parte de la imagen de Dios, que los hace cuidar de las personas. No todos los que dirigen hospitales, no todos los que dirigen organizaciones de benevolencia, no todos los que intentan aliviar el sufrimiento, lo hace porque el Espíritu Santo está en ellos, pero es parte de la imagen de Dios. Entonces, el amor de Dios por sus enemigos se muestra en la gracia común y la compasión y en tercer lugar en advertencia. Dios ama lo suficiente como para advertir. Tú debes arrepentirte o antes si no os arrepentís, debes arrepentirte o de lo contrario van a perecer de la misma manera. Eso es lo que vimos ayer. Todos ustedes están viviendo en tiempo prestado. Y la cuarta forma en la que Dios demuestra su amor por sus enemigos es en el ofrecimiento del Evangelio. El ofrecimiento del Evangelio. El amor general de Dios por la humanidad amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Diles que se arrepientan. Diles que crean en Cristo para ser salvos. El amor de Dios se extiende por todo el mundo, a través de nosotros, hasta los rincones del mundo, para llevar el ofrecimiento del Evangelio a pecadores. ¿Dios ama a sus enemigos? Sí. ¿Cómo ama a sus enemigos? Siendo bueno con todos, mostrando compasión a todos, advirtiendo a todos y al ofrecer el Evangelio. Así que solo hagan eso. Muy bien. Esa es su tarea. Vivan el resto de sus vidas amando de la manera en la que Dios ama a sus enemigos. Así es como viven su vida. Ustedes extienden a sus enemigos el amor de la misma manera en la que Dios extiende el amor. No hay diferencia, no se puede mejorar. Muéstrenles amabilidad, bondad, compasión. Adviértanles sobre lo que está por venir y ofrézcanles el Evangelio. Ese es su llamado mientras que estén aquí. Padre, te agradecemos esta mañana por simplemente el gozo y la riqueza de estar juntos, y te agradecemos por todos estos jóvenes benditos y privilegiados que están en un sentido muy único disfrutando de tu bondad al estar aquí en la Universidad Masters. Sabemos que hay muchos, decenas de miles que desearían tener esta experiencia, pero esto es tu bondad para estos jóvenes y para todos nosotros que estamos aquí. ¡Qué maravilla! ¡Qué bondad! Ayúdalos a aprovechar al máximo esto y prepáralos para ir a un mundo moribundo y hacer todo lo que puedan por amar a esas personas de la manera en la que tú amas a tus enemigos. Que una vez fuimos nosotros y tú nos amaste hasta tu reino, que nos uses para amar a otros hasta ese reino también. Te lo agradeceremos en el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.